Muy buenos días desde lo alto de la cuenca de Tejeda en la isla de Gran Canaria. Saludos de César Lumbreras Luengo. Vamos a emitir hoy Agropopular desde aquí. Está amaneciendo en estos momentos, la temperatura es cálida y el viento sopla fuerte. Esta zona en la que me encuentro ahora mismo ha sido una de las más dañadas por el incendio que comenzó hace justamente una semana. Hoy es 24 de agosto de 2019, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El número de municipios con menos de 100 habitantes ha aumentado un 46% en lo que va de este siglo. Se han pagado a los beneficiarios de ayudas de la PAC más de 6.600 millones de euros desde el 16 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019. La cosecha de uva en Castilla-La Mancha caerá cerca de un 40% en la vendimia que ya ha comenzado, según fuentes de Asaja en esta comunidad autónoma. Luego lo hablaremos con el consejero de Agricultura. Dos personas han muerto por la listeriosis causada por unos lotes de carne mechada contaminada. Suben los precios del ovino y repeticiones en vacuno. Francia se opondrá al acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Comisión Europea y Mercosur por los fuegos en el Amazonas y la política medioambiental de Brasil y escalada de tensión comercial entre China y Estados Unidos. Ganaderos de España y Francia se manifestaron el jueves en Ainsa, Huesca, para rechazar la reintroducción del oso y el lobo en el Pirineo. Y pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas entre las más afectadas por el incendio de Gran Canaria. Conocemos la última hora del incendio. Santiago Morollón, muy buenos días, ¿dónde te encuentras?
Hola, muy buenos días. En el municipio de Artenara, la última hora de este incendio es que todas las personas evacuadas han podido regresar ya a sus casas y también están abiertas todas las carreteras, excepto el acceso a Tamadaba. El incendio aún no está en fase de control, aunque pronto lo estará si la evolución sigue siendo positiva. La lucha se centra hoy en vigilar y refrescar las zonas afectadas por si las altas temperaturas que se van a registrar pudieran reactivar algún foco. Gran Canaria estará en aviso naranja y donde me encuentro, Artenara, se superarán los 35 grados.
Y el viento también, no te olvides, Santiago. Vamos a hablar con alcaldes de dos de los pueblos afectados, Tejeda y Artenara, y vamos a acompañar a un ganadero trashumante que ya ha recogido sus ovejas en las tareas de ordeño. Y mucha atención a la información del tiempo porque cambia mucho la semana que viene y llega la gota fría. Lucía Díaz, muy buenos días, Omamen.
Buenos días. Tras un fin de semana con tiempo estable y temperaturas altas, la última semana de agosto comenzará con lluvias y chubascos tormentosos en muchas zonas de la península y Baleares. Las precipitaciones podrían llegar también a Canarias a partir del miércoles.
Gracias, Mamen. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López y Pilar Abad. En el control de sonido en Madrid se encuentran Enrique Gómez y en el control central Jorge Rebolledo. Y aquí en Gran Canaria, Julio Abreu. Y recuerdo que se cumplen varios años, estoy buscando el papel pero con el aire esto se vuela. Se cumplen 6 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Cada vez hay más claridad, estamos grabando unos vídeos y unas fotos que colgaremos en las redes sociales enseguida de cómo ha sido el inicio del programa. La zona que estoy viendo ahora mismo está calcinada en gran parte y luego iremos contando más cosas de este incendio y de lo que han sufrido los agricultores y los ganaderos. Ahora vamos con 3 consejos.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas como Canon, Panasonic, Fujifilm, Nikon, JVC y Sony. Y Huawei P30 Lite ahora por solo 289,90 euros. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en el Corte Inglés, límite 48 horas.
Seguimos en Agropopular. Me acabo de subir al coche, nunca mejor dicho, a la unidad móvil de Agropopular, y estamos descendiendo hacia Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, y estoy viendo también, mientras amanece, el Roque Nublo.
Sombras del Nublo,
pues vamos descendiendo, como decía, hasta Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, y desde allí tenemos montada nuestra base y emitiremos también parte de este programa. A ambos lados de la carretera sigue el matorral quemado, y prácticamente lo único que se han salvado pues son los almendros, que tienen fruto. Hoy también tenemos concurso. Vamos a preguntar por el nombre del pueblo de Gran Canaria que también ha resultado afectado por el fuego y que es el único en el que se produce café en España y en la Unión Europea. Nombre del pueblo de Gran Canaria afectado por el fuego en el que se produce café, es el único. Voy a dar una pista. El nombre comienza por A y termina por E. Y luego hablaremos con uno de los productores de café. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 3 kilos de cafés, en 3 lotes cada uno de 1 kilo, que nos facilitan estos amigos productores de café, y también 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario. Y formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Mamen.
Sí, en el caso de Twitter, primero hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, no se olviden, es imprescindible para que puedan optar a llevarse el premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado: almohadilla Agropopular Gran Canaria, almohadilla Agropopular Gran Canaria. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y aprovecho para recordarles, ya que estamos hablando de redes sociales, que estamos en Instagram con el usuario Agropopular y que todas las fotos del programa de hoy las estamos colgando.
Perfecto, Mamen, estamos atravesando ahora mismo el pueblo de Tejeda. Calles encaladas, blancas, casas, mejor dicho, casas encaladas de color blanco. El fuego pasó por aquí, este pueblo fue uno de los desalojados, y te estoy viendo ahora mismo pues cómo hay vegetación a la que el fuego respetó, que todavía está verde, y cómo hay vegetación completamente calcinada. Y lo raro es que no se quemase ninguna casa por parte del fuego. Y nos sigue acompañando el Roque Nublo. Y vamos a escuchar a los Gofiones, Gran Canaria.
Te amo con el alma, viviré
quien pies ni razón, ¡ay, mi Gran Canaria!
Y desde Tejeda nos vamos hasta la otra unidad móvil de la COPE, Santi Morollón, Santiago Morollón, jefe de informativos en COPE Gran Canaria. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, César.
Cuéntanos los datos del incendio para situar a nuestros oyentes.
Ha sido un incendio voraz. Ha consumido unas 9.200 hectáreas y también ha obligado a evacuar a 10.000 personas, 1.000 efectivos por tierra y 18 unidades aéreas han luchado contra las llamas en los 10 municipios afectados a lo largo de 8 días ya de lucha que llevamos y ante llamas que en algunos momentos sobrepasaban los 50 metros de altura. En Artenara, donde estoy, el alcalde es una de las personas que luchó contra el fuego y todo el pueblo le reconoce su labor. Entre otras cosas, Jesús Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque usted es uno de los 85 vecinos que el fuego dejó aislados dentro del casco del municipio.
Sí, tuvimos la suerte o la desgracia de quedarnos aquí para poder salvar a este pueblo, porque se empezó a evacuar gente y al final tuvieron que cerrar las carreteras, los caminos de acceso, la Gran Canaria 21 y la Gran Canaria 110, y 85 personas se quedaron aquí en este municipio.
César.
Alcalde, muy buenos días, Jesús Díaz.
Sí, señor.
¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo los vivió?
Fueron un poco angustiosos porque veíamos cómo el fuego venía de Tramadaba hacia nosotros, donde por medio tenemos una estación de servicio, una gasolinera, que se quedó a 150 metros del fuego de esa gasolinera y la gasolinera estaba a otros 150 metros del pueblo. Y por la margen izquierda veíamos cómo el pueblo de Tejeda venía el fuego hacia abajo por el Barranco Grande. Hubo un momento de mucha tensión y gracias a Dios no pasó nada.
A nuestra base, decía que estamos saliendo de Tejeda hasta llegar a nuestra base. Si hay algún problema de conexión, pues les ruego a ustedes que los disculpen. Nos estamos desplazando por el lugar del incendio y hay problemas, por supuesto, de comunicación. Las redes de electricidad se están recomponiendo, las redes telefónicas quedaron destruidas también. Estos han sido algunos.
Como les decía don César Lumbreras, tenemos algún problema de conexión, le hemos perdido. César, no sé si sigues ahí. Parece que no. Mientras lo recuperamos, hablamos desde Madrid de despoblación. Desde que comenzó el siglo XXI, el número de municipios con menos de 100 habitantes ha aumentado un 46%, lo que supone 420 más que en el año 2000. Este es uno de los datos que se desprenden del informe La población en España, evolución en el siglo XXI, situación actual y perspectivas de futuro, elaborado por Estratego. Más datos, María López.
Según el documento, si en el año 2000 había 913 localidades por debajo del centenar de vecinos, en 2018 esa cifra había crecido hasta los 1.333. También subraya la existencia de un vacío generacional en algunas zonas que se están quedando, cuando no lo han hecho ya, sin población joven. En concreto, en España hay hasta 1.108 municipios en los que no vive un solo niño de 0 y 4 años. Y en 311 localidades el caso es aún más grave. Ningún vecino tiene menos de 20 años.
Gracias, María. Parece, César, que ya estás de nuevo ahí, que la conexión la hemos recuperado. Bueno, no estás ahí. Seguimos hablando, mientras tanto, de Madrid, desde Madrid, desde despoblación. Sí, César, te escuchamos ahora. César. No te escuchamos. Decía que seguimos hablando de despoblación. Disculpen por estos problemas, que ya saben que son del riguroso directo. Cumplimos 35 años este año, este 2019, y por eso estamos buscando entre los oyentes las 35 medidas para frenar la despoblación que se deberían poner en marcha. Nos llegan muchísimas a través de nuestro correo, oyentes@agropopular.com, y una de ellas, por ejemplo, María, es la de María Teresa Vázquez López desde Pontevedra.
Sí, ella reivindicaba subvenciones para restaurar las casas que se heredan en el campo y también estimular el cultivo ecológico para autoabastecimiento.
Ángel Campo también nos habla de su medida.
Sí, señalaba que hay que anteponer el empleo para las personas de la propia comunidad por encima de las otras comunidades autónomas. A su juicio, tampoco se debe subir el IBI y hay que disminuir el porcentaje de retención en la declaración de la renta.
Parece, César, que ahora sí estás ahí.
España huele a pueblo,
Nada, no hay manera. Jesús María Gañán Ibáñez también nos hace llegar su medida sobre despoblación. En este caso, Jesús aboga por el acceso a la fibra óptica y por salvar con rentas de subsistencia al que se atreva a vivir en pueblos, igual que se hizo con el PER en el sur, pues con eso se evitó mucha emigración, según señala en el correo que nos ha hecho llegar. Más medidas, María.
Sí, Miguel Moral pide que se bajen los impuestos y que se mejoren las comunicaciones digitales. Y por su parte, María Benayas, del Álamo, considera que vivir en las zonas rurales tiene que ser atractivo para los jóvenes y para ello deben incentivarlos con ayudas para la vivienda y para que puedan instalar sus negocios. También señala que hay que dar valor añadido a la mujer emprendedora, incentivando económicamente el desarrollo de proyectos dinamizadores de la economía rural.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso.
Estamos emitiendo desde Gran Canaria y desde Madrid. Como saben, hemos perdido la conexión con César Lumbreras. Mientras la intentamos recuperar, hablamos de dinero.
Dinero algún,
gracias.
Peseta algún,
gracias.
Un duro algún,
gracias, gracias, gracias.
Les contamos que el Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha publicado esta semana los pagos de la PAC 2018, que incluyen los realizados desde el 16 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019. Según estos datos, se han pagado ya más de 6.600 millones de euros, lo que supone 454 millones de euros más que en la campaña anterior durante las mismas fechas. Lucía Díaz, más datos. Buenos días.
Se debe fundamentalmente al aumento que se ha producido en la ejecución de los programas de desarrollo rural del Fondo FEDER, de los que se han abonado más de 1.400 millones de euros, las denominadas ayudas directas, pago básico, pago para las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, pago específico al algodón y la ayuda asociada voluntaria han finalizado prácticamente su pago de esta campaña, dado que la fecha tope para abonar el mismo era el 30 de junio. No obstante, todavía podrían hacerse pagos hasta el próximo 15 de octubre de hasta el 5% de la cantidad ya pagada, lo que permitiría abonar los expedientes que por alguna razón todavía no hayan recibido sus ayudas. En nuestra web, www.agropopular.com, puede encontrar detalladas todas las cifras.
Los hombres toman cerveza y las damas vino puro, los cursis toman rareza al revés de todo el mundo. La tasca es nuestra ilusión, cuando vamos a pagar, prestamos gran atención, porque nos gusta escuchar dinero al voto,
gracias,
peseta al voto.
...8:48, estamos haciendo el programa desde Madrid y desde Gran Canaria, y ahora sí parece que hemos recuperado esa conexión. César, ¿estás ahí?
Efectivamente, aquí estamos y vamos a hablar ya de vinos.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Y de Villanobledo vino famoso.
¿Qué contamos de la vendimia en Castilla-La Mancha?
La cosecha de uva en Castilla-La Mancha caerá cerca de un 40% esta vendimia y en algunas zonas la bajada será del 50%. Así lo adelantó el martes el presidente de Asaja en esta comunidad, Fernando Villena, durante la presentación del Día del Viticultor, que se celebrará este lunes y que cumple 35 años. Allí Villena explicó que la sequía es la causa principal de este descenso, no obstante subrayó que la cálida será excepcional, con 2 grados Baumé más que el año pasado.
Y saludo ya al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días, César, a ti, a todos los oyentes. Y bueno, pues un mensaje de apoyo por mi parte y por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha a todos los gran canarios, y particularmente a los agricultores y ganaderos, muchos de ellos que han perdido cosechas o animales. Bueno, sabemos las dificultades que esto supone para la agricultura, para el medio rural. Bueno, un mensaje de apoyo a todos y también de gratitud para todos los que están trabajando porque el fuego se extinga.
¿Ustedes enviaron a algún medio desde allí, desde Castilla-La Mancha, según he leído aquí en las informaciones aparecidas en los medios de Gran Canaria?
Efectivamente, nosotros desde el inicio colaboramos con el Gobierno canario. En este momento hay 2 aviones de Castilla-La Mancha trabajando sobre el terreno, y bueno, yo creo que pues la participación de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas de la unidad militar de emergencias o de los aviones también del Ministerio de Agricultura, pues hace que los incendios se apaguen antes. La coordinación entre administraciones es fundamental y esto demuestra que juntos siempre somos más fuertes.
Previsiones de la cosecha de uva, de la producción de vino.
Bueno, pues en Castilla-La Mancha la vendimia se inició hace aproximadamente un par de semanas con las primeras variedades blancas. Probablemente hasta finales de este mes o primeros de septiembre no se habrá generalizado y no tendremos una estimación más definitiva, pero en este momento podemos pensar que la producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha en esta vendimia estará en torno a los 20-23 millones de hectolitros, que es sensiblemente menos que lo que tuvimos el año pasado. El año pasado fue una cosecha muy muy elevada, extraordinariamente grande, cerca de 29 millones de hectolitros, y este año parece que vamos a estar por debajo de la media de los últimos 10 años, que está en 23 millones de hectolitros. A nivel nacional, parece que vamos a estar cerca de los 40 millones de hectolitros, que también es mucho menos que el año pasado. Se alcanzaron los 49 millones de hectolitros de vino y mosto, y esto, bueno, pues nos hace albergar muy buenas expectativas de mercado, a pesar de que las existencias son grandes. Y una cosa muy importante, que mencionabais también vosotros anteriormente, es que probablemente vamos a tener mayor grado alcohólico. La uva va a llegar a bodega con cerca de un grado y medio o dos grados más que los que tuvo el año pasado, y eso va a significar pues más calidad en la elaboración de nuestros vinos en esta campaña.
Capítulo del agua. ¿Se ha hecho usted cargo de esas competencias en esta legislatura? ¿Cuál va a ser la política de Castilla-La Mancha?
Bueno, pues nosotros vamos a intentar trabajar desde la solidaridad, como siempre lo hemos dicho, pero lógicamente defendiendo los intereses de los ciudadanos de la región y particularmente de los agricultores y ganaderos. Tenemos que trabajar con otras administraciones, queremos alcanzar un pacto a nivel regional para tener una posición única y queremos que exista también un pacto a nivel nacional que nos permita avanzar en cuestiones fundamentales, como por ejemplo garantizar un caudal ecológico mínimo en el Tajo, que el caudal ecológico mínimo se incluya en la planificación de cuenca, lo ha dicho el Tribunal Supremo recientemente, y por ejemplo también tenemos que resolver los problemas de los agricultores en el Alto Guadiana, que tienen que tener acceso al agua de manera sostenible, como sucede en otros lugares de España. En Castilla-La Mancha, la agricultura, más hoy, después de los efectos, o con los efectos, mejor decirlo así, del cambio climático, necesita de agua. Sin agua no hay futuro para la agricultura, para nuestros agricultores y ganaderos, y desde luego nosotros vamos a intentar en esta legislatura que el agua esté garantizada para los agricultores y ganaderos profesionales, para los jóvenes que se quieren incorporar al sector, para que de esta manera tengan explotaciones más rentables.
Pues muchas gracias, consejero. Tiempo habrá de ir hablando de ello a lo largo de los próximos meses. Estoy contemplando ahora mismo aquí a un rebaño de ovejas a las que van a ordeñar. Esas ovejas son de un ganadero trashumante y ahora nos contará él si ha podido recogerlas a todas porque estaban en la zona del incendio. Gracias, consejero. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días a todos.
Ponedme el Resistiré, por favor.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer.
Es lo que toca ahora mismo, resistir, y volvemos con Santiago Morollón desde Artenara. Santiago, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, César. Bueno, pues es una canción muy apropiada para lo que han tenido que vivir con este incendio en Artenara. 85 vecinos, como contábamos antes, se quedaron aislados. Entre ellos, Samuel Bolaños, que es un joven ganadero de tan solo 21 años, que es, de hecho, precisamente la gran esperanza en este ámbito económico del municipio, de los poquitos que quedan ya, y que regresó y que se quedó aislado. Samuel, buenos días, para cuidar a tus animales.
Sí, buenos días. A mí me tocó fuera el incendio, estaba deseando pasto a los animales. Y tuve que tomar la decisión de meterme dentro del embrollo y de quedarme aislado con mi hermano y demás para cuidar los animales.
César, ya te está escuchando.
Te hago la misma pregunta, Samuel, muy buenos días, que antes al alcalde. ¿Cómo viviste esos momentos y ahora te estás dando cuenta de lo que pasó?
Sí, la verdad que es muy caótico, o sea, un poco dantesco, es muy rápido, muy frenético y las horas no avanzan y el qué pasará, el cómo estarán todos, el... No sé, es un poco eso, es muy rápido, pero las horas tardan un montón en pasar, un poco se ralentiza todo.
¿Cuántas cabras tienes?
Tengo 100 cabras y 40 ovejas.
¿Y cómo está la cosa?
Bien, bien, la verdad que bien. Empecé hace 6 meses, 7 meses, pero Pero bien, estamos arrancando. También tengo burro, me parió justo la burra antes del incendio y demás, y todo bien. La verdad que escapó, todo está muy bien.
¿No has perdido ningún animal?
Dos, pero bueno, no eran las mejores, entonces podría haber sido cualquier causa, entonces no culpo a nadie, pero bueno, la verdad que estamos súper bien, que no ha pasado nada dentro de lo que cabe.
¿Qué son esas campanas que hemos oído de fondo?
Esto es la iglesia aquí que tenemos al lado en el casco y nada, está marcando la hora.
¿Un mensaje que quieras mandar a tus compañeros ganaderos de Caprino del resto de España, Samuel?
Nada, que difícil. Que es un trabajo súper bonito, aunque se ha sacrificado, y que tenemos que mantener la tradición, y se puede modernizar y se puede adaptar a todo tipo de necesidades, y que tenemos que luchar y estar todos aún, más en estos momentos. Que la verdad que sí se nota el compañerismo, sí se nota que somos un pueblo, vamos, aquí se da a entender eso, que cuando más lo necesitamos estamos todos a una.
Pues muchas gracias, Samuel Bolaños, ganadero de cabras en Artenara. Santiago, pues ¿te vienes de vuelta para la base?
Venga, ahora mismo voy para allá.
El alcalde le hemos dejado antes con la palabra en la boca, porque se ha cortado la comunicación. ¿Va a venir contigo para poder saludar?
Sí, sí, sí. De hecho, vale. Yo creo que si quieres un segundo le puedes hacer una breve pregunta y enseguida estamos por allí, que está conmigo
no,
ya
Jesús. No te preocupes,
Díaz.
Que tenemos que ir ahora a la publicidad local y volvemos en 3 minutos y luego habrá tiempo de volver a hablar con él. Muchas gracias, Santiago. Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la COPE, hoy desde Gran en Canaria.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban las 9 de la mañana en Madrid, las 8 aquí en la isla de Gran Canaria, donde me encuentro hoy. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nos encontramos en la zona cero del gran incendio que se desató el sábado de la semana pasada en la isla de Gran Canaria. Estamos en Tejeda y nos encontramos, si llevan con nosotros desde las 8:30, 7:30 aquí en Canarias, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, y si se están incorporando ahora a nuestra audiencia, pues 3/4 de lo mismo, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Habitualmente a esta hora lo que va es un comentario, un editorial, pero hoy el comentario, el editorial lo he dejado para que lo haga con su intervención Pepe, el de Pavón, que está ordeñando ovejas, y ahora mismo nos encontramos en el redil que tiene montado el mismo, seguro que están oyendo ustedes de fondo las cencerras o los cencerros. Pepe, cencerras. Pepe, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en el lomo de Las Moradas, en Tejeda, municipio de Tejeda, pegadito al Ventaiga.
¿Tú eres ganadero trashumante?
Ganadero trashumante, sí, de trashumante, sí.
¿Cuántas ovejas tienes?
Aproximadamente unas 550.
¿Dónde te sorprendió a ti y al rebaño el incendio?
Pues me cogió de lleno porque estaba pegando el alder todos los días ardiendo, y nosotros aquí pegaditos aquí, metidos dentro del ganado, y el incendio rodeado, pero gracias a Dios no tocó lo que es, cerca sí, pero no tocó lo que era el terreno donde estaban las ovejas.
Fíjate qué curioso, vemos ahora mismo vegetación que está verde todavía, como islas, y luego todo el matorral arrasado, ¿no?, a nuestro alrededor.
Está todo, prácticamente todo, parte de izquierda, parte de derecha, y quedó solamente lo que es la zona de Ventaiga, que se llama la Huerta de la Hombría, y quedó libre y que no se prendió fuego de milagro.
¿Alguna baja?
Estamos recontándola, pero no creo, porque el fuego no llegó cerca, y sí, a la otra vuelta de allá, el terreno se me quedaron 6 o 7, pero la vi ayer y más o menos está bien la cosa.
¿De qué raza son?
La oveja autóctona canaria.
Oveja autóctona canaria. ¿Cada cuánto?
Lanar y de leche, de cantidad de leche.
¿Qué, cuántas veces las ordeñáis? ¿Qué hacéis con la leche?
Ahora es repasándola. repasándolas porque está se oleña cada 15 días, porque están secas. Tenemos un tiempo de descanso del ganado, que empieza la parir, la pariera empieza el día 4 de octubre. Y entonces ahora las reunimos de vez en cuando para escurrirla, para controlarla y para ver cómo está todo el tema, ¿sabes? Porque ese hecho, poquita leche que tiene de lubre, pues cría mamites o cría tútanos, pues en fin.
Aquí veo ahora mismo a dos personas de las que trabajan contigo que están ordeñando a las... Arrímate, que están ordeñando a las ovejas. Cuéntanos qué es lo que están haciendo.
Ahora mismo están cogiéndolas y le están sacando los el otro le decimos de escurriéndolas, los pocos chorros que tiene. Porque ya están secas, ya digo, están preñadas para pegar a parir en octubre. Y esos chorritos que tiene son malos para dejárselas en el ubre. Y estamos controlándolas, mirándolas y viendo todo. Todo mira, ya tuve cómo está ahí el tema.
Tú eres productor de quesos también, luego nos hablas de ello, ¿no?
Sí, luego hablamos de queso, sí, la producción mía es toda hecha queso, leche cruda también.
Perfecto, pues te dejamos que sigas dirigiendo la tarea. ¿Tú te vas a poner a ordeñar o no?
Sí, ya pegamos, a ver si no nos calienta mucho el sol. Ya después seguimos otra vez hablando, ¿vale?
Perfecto, venga, hasta ahora, Pepe. Bueno, pues llega el momento, subidme por favor los que viven del cordero, entre ellos Pepe Pavón.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos y ahora voy a relatar.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo, fin de semana con temperaturas altas. La semana que viene comenzará con lluvias y chubascos tormentosos en muchas zonas de la península y Baleares. Las precipitaciones podrían llegar también a Canarias a partir del miércoles. Más mamen.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana y se sitúa ya al 46,7% de su capacidad total.
Comienza la vendimia en Somontano con la previsión de 19 millones de kilos de uva, 300.000 más que la campaña anterior.
Los productores valencianos de uva para cava han convocado una tractorada para el 5 de septiembre como medida de presión ante los bajos precios que están recibiendo por la fruta.
Paloma Martín, hasta ahora directora de la consultora Deloitte, es la nueva consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de agricultura. En los mercados internacionales de cereales, de futuros, el trigo ha repetido en Chicago, ha bajado en París para el vencimiento de diciembre. El maíz ha bajado en Chicago y en París, y la soja ha bajado el 2% para el vencimiento de octubre.
En el mercado nacional, los precios de los cereales oscilaron entre bajadas y repeticiones.
Según los operadores comerciales, bajadas de precios. Y la inactividad vuelve a ser la tónica de la semana en el mercado del aceite de oliva, donde los precios repitieron.
Y las cotizaciones de las almendras han registrado tanto subidas como descensos, dependiendo de la variedad.
Bueno, pues ahora escuchamos a Alfredo Kraus y los Sabandeños.
Sombras del burro,
recuerden que estamos en la zona cero del incendio que ha afectado a Gran Canaria y estamos emitiendo desde aquí contando lo que ha sucedido, pero también está en marcha nuestro concurso. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 3 kilos de café que nos facilitan los productores de la única localidad de la Unión Europea que está aquí en Gran Canaria y que también ha resultado afectada por el fuego, la única localidad en la que se produce café. Y están en juego varias camisetas, 3 lotes en concreto de camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular. Formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado de concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales.
Sí, pero antes hay que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para que se puedan llevar el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, #AgropopularGranCanaria. #AgropopularGranCanaria, con el que desde hace ya varios minutos somos trending topic. Así es que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes tuiteros. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y les recuerdo que estamos en Instagram, que allí estamos colgando con nuestro usuario agropopular todas las fotos del programa de hoy. Y Lucía, ¿qué nos han dicho los oyentes a través del correo electrónico?
Pues por ejemplo, Arancha Gomara nos saluda desde Pamplona y manda su apoyo a todos los canarios por los incendios. José Luis Cañamero, desde Villanueva de la Serena, nos cuenta que ayer se hizo récord nacional de sandía en esta localidad con 100 kilos. María Antonia Terleira, desde Cebreros, en Ávila, comenta que ha comenzado la vendimia de uva garnacha de la denominación de origen Cebreros. Y José Antonio Palomo escribe desde Alorín de la Torre, en Málaga, es natural de León, jubilado y defensor de todo lo que significa el campo. Nos da la enhorabuena por el programa, también por los 35 años que cumplimos en julio.
También mucha participación en Facebook, nos llegan múltiples mensajes para concursar, por ejemplo el de Laurita Mejías, que nos saluda desde Tarragona y nos cuenta que el año pasado estuvo en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, y dice que es precioso y que es una pena que haya ardido. Jesús Velasco está comenzando este sábado en la localidad riojana del Ardero, con unos agradables 16 grados y unos cielos despejados. También muestra su solidaridad con los damnificados por el incendio de Gran Canaria. Y está al otro lado del teléfono nuestro compañero de COPE Tenerife, Antonio Herrero, que es quien está siguiendo hoy todo lo que ocurre en Twitter. Antonio, buenos días.
Pues sí, buenos días. Son ya bastantes los comentarios con ese hashtag de Agropopular Gran Canaria. Dice por aquí un oyente, buenos días de Madrid Sur. Gran trabajo el que estáis haciendo para hoy, para acercarnos un poquito a la gran tragedia. Espectacular, don César. Dice otro usuario, se encoge el alma viendo las imágenes. Toda la agricultura española está cerca de los agricultores y ganaderos canarios. Mucho ánimo para todos. Seguro que la administración estará a la altura de las circunstancias, dice también otro oyente. Buenos días desde la Nava de Ricomalillo. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos canarios, dice también. No cabe duda, más allá de la reflexión sobre el estado del monte y las imprudencias de algunos, toca agradecer a los que han conseguido controlar el virulento incendio forestal de la isla de Gran Canaria. Y buenos días, amigos, desde Almería, donde ya hace mucho calor y estamos celebrando nuestra feria en honor de nuestra patrona, la Virgen del Mar.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Seguimos pendientes de lo que nos hagan llegar nuestros oyentes a través de Twitter, de Facebook y de todas nuestras redes sociales. Y creo que ya está César de nuevo en la base.
Pues sí, estamos a 100 metros del rebaño de las ovejas y ahora vamos, si os parece, con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Cielos nublados ahora mismo aquí en Tejeda, en la isla de Gran Canaria. ¿Y qué es lo que nos espera hoy sábado, Lucía?
Pues hoy sábado nos espera una jornada con tiempo estable, cielos poco nubosos y sin apenas precipitaciones en la mayor parte de España. Se formarán nubes de evolución en la meseta norte, Extremadura y zonas de montaña de la mitad norte, sin descartar la aparición de tormentas en estos entornos montañosos. Las temperaturas suben un poco con respecto a las de ayer y seguirá el calor de pleno verano en la mayor parte de España, incluido el archipiélago canario, donde las altas temperaturas vendrán acompañadas de polvo en suspensión. Allí se superarán hoy los 35 grados en muchas zonas y atención que en medianías de Gran Canaria incluso se superarán los 40 grados.
Mañana domingo aumentará la inestabilidad en el norte de la península y lloverá en las comunidades del Cantábrico. Esas lluvias además pueden ir acompañadas de tormenta y por la tarde se extenderán a otros puntos del norte peninsular. En el resto, ambiente seco. Se notará un descenso térmico acusado en las comunidades cantábricas y algo menos intenso en el oeste peninsular. De todas formas, todavía seguirá el calor en el Valle del Ebro y zonas centro y sur de la península, así como en Canarias, donde a pesar de que mañana bajarán ligeramente los termómetros, aún continuará el calor intenso. Hay que destacar que este fin de semana los factores meteorológicos determinan un riesgo de incendios muy alto o extremo en el tercio norte peninsular y en Canarias, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en las islas occidentales. Llega el momento del mensaje, Mamen.
Tu trabajo, tu familia, tu aventura, tu tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Y recuerden que está en marcha nuestro concurso. Sorteamos un Mercedes-Benz tipo, a ver cómo lo dices tú, Mamen.
Pickup.
Has vuelto rebelde de las vacaciones. No sé si esto va a durar mucho tiempo, nuestra relación.
Vamos a ver.
Bueno, un pickup. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Entran en nuestra página web, www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes, leen las bases, rellenan los datos, adjuntan las fotos, dan a enviar y ya está. El sorteo será este otoño. Y seguimos con la previsión del tiempo, Lucía. El lunes, atención, porque cambian mucho las cosas. Se puede hablar de gota fría o, como dicen los meteorólogos, de Dana. Adelante.
Pues sí, porque el lunes continuará el ambiente inestable y con precipitaciones en las comunidades cantábricas. Estas lluvias se extenderán también al entorno de los Pirineos, Sistema Central e Ibérico y Meseta Norte, donde además las lluvias pueden ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes. No descartamos que a lo largo de la tarde se forme alguna tormenta en otros puntos del interior, sobre todo del norte y del este de la península.
Pues seguimos con a partir del martes, ¿no?
Sí, porque la inestabilidad ese día se generalizará y la lluvia podrá hacer acto de presencia en cualquier punto de la península y Baleares. La zona menos probable será el oeste de Andalucía y las más probables el nordeste peninsular, este de la meseta sur y Comunidad Valenciana. En estas zonas, además, las precipitaciones pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormenta e incluso de granizo. Las temperaturas bajarán en la península y Baleares, el ambiente será fresco para la época en la que estamos, causa de los cielos nubosos y las precipitaciones. En Canarias seguirán las temperaturas altas el lunes, aunque el martes comenzarán a descender. Y de momento estos dos días no esperamos lluvias en el archipiélago canario.
A partir del miércoles habrá que estar pendiente precisamente de Canarias, porque una baja procedente del África subsahariana podría dejar precipitaciones durante esta jornada y la siguiente, si no podemos descartar que sean puntualmente intensas, aunque hay mucha incertidumbre todavía. En el norte de la península y Baleares, todavía el miércoles será un día de tiempo inestable, con lluvias y chubascos, pero en el resto el ambiente ya estará más tranquilo, tendencia que irá en aumento durante los días siguientes, aunque persistirá la posibilidad de chubascos tormentosos en los tercios norte y este de la península, así como en Baleares. Las temperaturas seguirán bajando en el archipiélago canario, mientras que en la península y en Baleares iniciarán un ascenso progresivo. Y, como hemos dicho, a partir de la semana que viene habrá más lluvias. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Lucía.
Al inicio de esta semana se encontraba al 46,7% de su capacidad total, que supone un descenso del 1,4% respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares disponen de unos 7.800 hectómetros cúbicos menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas y también están muy lejos de los niveles medios de los últimos 10 años.
Y la sequía ha provocado importantes daños en cultivos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en el olivar, también ha dañado el almendro y el cereal, y también en Castilla y León, en la provincia de León, por ejemplo, la escasez de pastos. En Ávila también hay problemas para abrevar el ganado. Según Asaja, en esta provincia, las pérdidas que ha ocasionado la falta de agua alcanzan los 100 millones de euros. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
¡Súbeme la radio!
¡Súbeme la radio!
Y la radio en concreto, presente en la vida de las personas, presente en todos aquellos acontecimientos importantes, como desgraciadamente este incendio de Gran Canaria. Aquí está la COPE, como no podía ser de otra manera, Grupo Popular, completando el excelente trabajo que han hecho los compañeros de COPE Gran Canaria a lo largo de todos estos días. Y saludo a don Francisco Pereira, que es el alcalde de Tejeda. Don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué punto exacto nos encontramos ahora mismo? Hemos instalado aquí el tenderete.
Bueno, este lugar es conocido como Lomo de las Moradas.
Y está en el cruce de dos carreteras.
Sí, concretamente la carretera Gran Canaria 60, que sale desde el pueblo Tejeda y llega a Playa del Inglés, y enlaza con la 607, que partiendo de aquí comunica con los barrios del Espinillo, del Roque, de la Higuerilla, de la Solana y del Chorrillo.
Pues si algún amigo de los muchos que nos escuchan por aquí y se quiere acercar, está todavía a tiempo para venir a ver cómo hacemos la radio y cómo el viento nos vuelca una vez y otra las pancartas y los carteles que tenemos por aquí. Alcalde, ¿cómo vivió usted el incendio?
Bueno, lo viví de cerca, casi en primera persona, puesto que hoy mismo, hace 15 días, se inició el primer incendio. El concejal de emergencia, don Ezequiel Rodríguez, y yo nos acercamos al lugar, cerca de donde se originó, de las cuevas en las Arvejas, vimos cómo iba progresando, pero jamás pensamos que fuese a terminar como causando los daños que ha hecho, no solamente en este municipio, sino en los vecinos de Artenara, Valle Seco, Galdar, Guía, Moya, etcétera, ¿no?
¿Y cuál es lo que o qué es lo que usted reclama a partir de ahora para su localidad?
Bueno, en primer lugar hay que levantar el ánimo de todos los vecinos, que la verdad que lo han pasado bastante mal. Aquellas personas que sufrieron daños materiales en su vivienda, daños materiales en sus instalaciones agrícolas o ganaderas, y aquellos otros que fueron evacuados, que afortunadamente no tuvieron esas pérdidas, pero que se vieron muy, muy afectados por tener que abandonar sus hogares y dejar todos sus enseres personales, animales, detrás, y con aquella incertidumbre de estar fuera de su casa y no saber lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones de la misma.
¿Los daños son muy elevados o no se han podido cuantificar todavía? ¿Cuánto tiempo estuvieron desalojados?
Nosotros tuvimos que evacuar en el primer incendio se evacuaron los municipios, los barrios del Rincón, de Crucita, de Majuelo, toda la parte norte del municipio de La Culata, de Cuevas Caídas, ¿no? Ya cuando el segundo incendio se tuvo que evacuar, se empezó por esos barrios, se continuaron luego con el casco de Tejeda y finalmente tuvimos que evacuar también los barrios de Chorrillo, Solana, Espinillo, El Roque, La Higuerilla, El Carrizal, El Toscón, Timagada, Juncal. Al final fue el 100% del municipio lo que se tuvo que evacuar.
¿Y el tiempo que estuvo evacuado? ¿Varió en función de...?
Sí. Luego fueron a medida que él ya el fuego se fue extinguiendo, se fue controlando y había seguridad de que los vecinos podían regresar a sus casas, se fueron permitiendo la vuelta de los mismos, ¿no? El miércoles por la tarde fue ya cuando llegaron los últimos vecinos aquí a Tejeda.
¿Es una petición a quien corresponda?
Bueno, esta petición generalizada para todo el mundo, ¿no? Desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo, todas instituciones y, por supuesto, también a los vecinos. Hubo esta semana una frase que yo la había oído en anteriores ocasiones, pero bueno, que cada vez hay que profundizar más. El fuego se apaga en invierno. Tenemos que, en invierno, es que cuando tenemos que tomar las medidas preventivas, limpiar los alrededores de la vivienda, los alrededores de los barrios. Por supuesto, en los cauces públicos también hay que tomar medidas, y estos cañaverales que cada vez están aumentando, se están extendiendo en mayor territorio de nuestro cultivo, tenemos que hacerle frente y erradicarlo porque es casi una mecha que tenemos ahí y a ver de qué manera lo podemos solventar.
Muchas gracias, don Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, y doy fe de ello. Recomiendo a todo el que venga por Gran Canaria que se pase por aquí porque merece la pena. Gracias, alcalde.
Gracias a ustedes por acercarse a este pueblo. Buenos días.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a arrugas en la frente. A mí me huele a eso. España huele a pueblo.
Y desde el pueblo de Tejeda, en los alrededores del pueblo de Tejeda, estamos emitiendo hoy con motivo de ese grave incendio. Pero hay que seguir prestando atención a otras noticias que se han producido a lo largo de la semana, como por ejemplo la listeriosis. Se va arrojando algo de luz sobre el brote que ha afectado ya a casi 2 centenares de personas en nuestro país que consumieron carne mechada de la marca La Mecha. ¿Qué es lo que conocimos ayer, Mamen?
Que los resultados preliminares del informe encargado por la empresa sevillana donde se originó el brote apuntan a que uno de los focos de la contaminación se encontraba en 2 mechadoras. Se trata de los utensilios que se utilizan para mechar la carne. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Sanidad, aunque incidieron en que se trata de un resultado preliminar y que la Junta de Andalucía tendrá ahora que valorar y verificar esos datos. Las investigaciones se centran en este momento en saber qué fase del proceso de elaboración de este alimento se produjo la contaminación, cuando también se ha sabido que una pequeña cantidad de la empresa se había comercializado como marca blanca. Las comunidades autónomas han notificado hasta el momento al Ministerio de Sanidad más de 190 casos, la mayoría en Andalucía, aunque también se han registrado otros en Castilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón, Cataluña y Asturias. Hay que recordar también que el brote se ha saldado ya con una persona muerta y ayer fallecía un enfermo de cáncer con la bacteria, aunque no está todavía contrastado que se contagiara con la carne mechada contaminada. Por otro lado, hay que apuntar que España ha informado a la Comisión Europea de que la carne que ha causado el brote de listeriosis solo se vendió en territorio nacional.
Saludo a don Javier Fernández, que es representante del Sindicato de Técnicos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y es veterinario. Don Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Bueno, ¿qué resumen puede hacer usted de la situación?
Bueno, el resumen, esto es una situación
situación que está cambiando constantemente, ¿no? Yo ahora le oía decir que le están achacando la culpa a lo que ha crecido de listeria en la mechadora. Pero yo creo que no. Yo creo que esto tiene que haber sido una contaminación posterior. En la mechadora, aunque haya contaminación, luego el producto es tratado térmicamente para conseguir de esa carne mechada. La mechadora lo que hace es introducir tocino para darle luego mayor jugosidad a la pieza final. Y en ese proceso de esterilización a la bacteria se la mata, en ese cocimiento. Entonces, lógicamente, es después cuando se ha tenido que contaminar ese alimento listo para el consumo.
¿Qué hacen los veterinarios en todo el proceso de vigilancia de la salud y de la sanidad de los alimentos?
Bueno, en todas las comunidades autónomas existe un departamento de salud pública donde están integrados farmacéuticos, veterinarios, médicos epidemiólogos y diplomados en enfermería, y desde ahí se hacen unas inspecciones programadas todos los años a los establecimientos que se consideran de más riesgo. Aparte de inspecciones, se toman muestras periódicamente. Y así conseguimos un poco lo que decía el señor anterior, que decía que los incendios hay que apagarlos en invierno. Pues nosotros lo que tratamos es de prevenir que se produzcan estas enfermedades de forma coordinada. Trabajamos en salud igual que los médicos asistenciales. Somos unos sanitarios más del sistema de salud.
¿Alguna otra cuestión que añadir, don Javier?
Pues sí, me gustaría aprovechar para recordar que en una comunidad como la de Madrid, la Administración, la Consejería de Sanidad, no nos reconoce los mismos derechos, por ejemplo, la carrera profesional, a nosotros, veterinarios, farmacéuticos, médicos, epidemiólogos y diplomados en enfermería, que a nuestros compañeros, los médicos asistenciales. Yo trabajo en un centro de salud y en el despacho de enfrente está el servicio de pediatría. Trabajamos en lo mismo, trabajamos para la salud de las personas y no nos reconocen el mismo derecho, en este caso la carrera profesional, lo cual supone un malestar importante entre todos mis compañeros.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, don Javier Fernández, y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, don César.
Seguimos en Agropopular y ahora vamos a ir con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Los gofiones, por favor. Don Miguel Hidalgo, consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria. El título es más largo. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es su título, don Miguel?
La Consejería de Soberanía Alimentaria, sector primario, que viene a ser agricultura, ganadería y pesca, y además agua también.
¿Teror ha sido otro de los municipios afectados por el incendio?
No, Teror, afortunadamente, en este caso no ha sido afectado por este incendio, ¿no?
Bueno, ¿qué van a hacer desde el Cabildo de Gran Canaria para apoyar a los afectados, especialmente a los agricultores, a los ganaderos y a los habitantes del medio rural?
Bueno, ya estamos, en este caso, después de las incidencias del incendio, ya estamos colaborando con ellos, aportándole al ganado que se ha quedado sin los pastos tradicionales, llevándole comida, llevándole agua, facilitándole un poco también los traslados de un lado a otro. En pleno incendio tuvimos que evacuar casi unas 100 cabezas de ganado a diferentes sitios y llevarlos a la granja agrícola y experimental que se encuentra en el municipio de Aruca. Todo esto siempre trabajando en coordinación y en perfecta colaboración con los ayuntamientos de cada una de las zonas. Pero ahora empieza realmente el trabajo importante de apoyo a este sector, que realmente se ha quedado sobre todo lo que es el ganado de transhumancia y de pastoreo, que requiere pues un apoyo durante meses hasta que se recuperen los pastos donde habitualmente estaban haciendo estas labores, ¿no?
¿Qué tareas, qué labores hacen en materia de investigación y de innovación agraria desde el Cabildo?
Bueno, nosotros ahora mismo en temas de innovación, precisamente en el mes de octubre habrá una feria realmente promovida no solamente por el sector primario, sino también por el ASPEC, que es una sociedad de promoción económica de la isla Gran Canaria, vinculada al Cabildo de la isla, donde realmente pondremos a disposición de todo el sector todas aquellas innovaciones, elementos y tecnologías que realmente cada día se están aproximando al sector rural, desde la utilización de drones para controles de todo lo que es las producciones, realmente información casi al minuto del estado de los cultivos con sensores en instalaciones agrícolas. O sea que estamos haciendo un esfuerzo también para llevar las tecnologías y toda la información necesaria al sector. Pero fundamentalmente en este momento lo que hace falta es estar próximo a los agricultores, próximo a los ganaderos, ver las incidencias, las necesidades que han tenido en cada una de sus instalaciones y realmente que vuelvan a la normalidad lo antes posible. Hay que crecer y nacer y seguir avanzando en ganadería en la isla Gran Canaria y en agricultura en el mundo rural.
Pues que así sea, don Miguel Hidalgo, consejero del sector primario del Cabildo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí a la sombra del Ventaiga con este programa. Muchísimas gracias.
Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
La piel de melocotón, por favor.
Bombón, tienes piel de melocotón.
COAG ha hecho balance de la campaña de fruta de hueso al llegar a su Ecuador. La organización agraria ha denunciado precios ruinosos para el agricultor en comparación con 2018 y ha criticado una nueva estrategia de las cadenas de distribución. Un ejemplo, Mamen.
COAG ha señalado que la cotización del melocotón en origen estaba en mayo un 43% por debajo que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, el consumidor lo ha pagado este año a 2,93 euros por kilo frente a los 3,79 de mayo de 2018.
Precios en origen y precios en destino.
Hemos hecho la compra a través de la página web de Alcampo. Comenzamos con las frutas, la uva de mesa, 5,38 euros el kilo.
50 céntimos de euro, precio en origen en la Consejería de Valencia. Más.
El melón de la variedad piel de sapo, 60 céntimos el kilo en Alcampo.
20 céntimos de euro, precio en origen que marca la lonja de Castilla-La Mancha. Y un último producto.
Hoy terminamos con una hortaliza, con el tomate que cuesta en Alcampo 1,24 euros el kilo.
60 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja, la polca frutera.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Seguimos en Agropopular, 8:30 aquí en la isla de Gran Canaria, 9:30 en Madrid y en el resto de España, salvo las Islas Canarias. Y continuamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
9:34 minutos, hora de Madrid, 8:34 minutos aquí en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE y vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a esta hora. Bruselas ha comunicado que no considera necesario adoptar nuevas medidas para paliar el efecto que supondría la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, tras las reuniones del primer ministro británico con Angela Merkel y Emmanuel Macron. Más mamen.
Precisamente Macron ha acusado al presidente de Brasil de mentir en sus compromisos medioambientales y por ello ha anunciado que se opondrá a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur.
Escalada de tensión comercial entre China y Estados Unidos con los productos agroalimentarios, fundamentalmente la soja, en medio de la batalla.
Ganaderos de Aragón, Cataluña, Navarra y Francia se manifestaron el jueves en Huesca en contra de la reintroducción del oso y el lobo en el Pirineo porque es incompatible con la ganadería extensiva.
Más en concreto en la localidad de Ainsa. Asaja Palencia ha denunciado un nuevo ataque de lobos en la provincia que se ha saldado con un ternero muerto y ha pedido un mayor control de estos animales.
La Junta de Castilla y León ha confirmado 3 nuevos casos de tularemia en Palencia. La cifra de afectados por esta enfermedad asociada a los topillos se eleva ya a 28.
Los precios de los cerdos cebados repitieron mientras que los lechones subieron.
El mercado del ovino recupera la tendencia alcista de comienzo de mes ya que la demanda ha ganado algo de actividad mientras que la oferta se ha reducido.
y las cotizaciones de los huevos oscilaron entre repeticiones y subidas. Las repeticiones fueron la tónica de la semana en el resto de los mercados ganaderos, vacuno, pollo y conejo. Así finalizamos este repaso a los titulares. Ponedme otra vez los que viven del cordero, por favor.
La gente come, bebe, se divierte, se viste, se pasea, va a bailar. Y siempre me pregunto de qué viven, si a lo mejor no tienen un real. Pues viven de mil cosas diferentes que os quiero brevemente relatar.
Y saludo nuevamente a nuestro ganadero de cabecera hoy, Pepe, el de Pavón. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarea?
Va, ya vamos avanzando. Arrime, ya sí. Vamos avanzando, ya va más de la mitad. Pasándolas y escurriéndolas y contabilizando a ver cómo está todo.
Los quesos. ¿Es usted presidente también de la...?
La Asociación de Productores y Ganaderos de Productores de Quesos del Norte y Noroeste de la Isla de Gran Canaria.
Háblenos un poco de los quesos que elaboran ustedes.
Tenemos tres tipos de queso. Está el queso de guía, que es de cuajo nada más que cuajo. Está el media flor, que se cuaja con flor del caldo, mitad y mitad de cuajo. Y después tenemos el queso de flor, que ya es mucho más grasiento, se baja bastante, se puede casi como con cuchara se puede comer.
Los quesos que elaboran ustedes, usted y sus compañeros, prácticamente no salen de aquí, se consumen todos aquí, porque yo no he visto un lugar del mundo en el que se coma más queso que en las Islas Canarias, en concreto en la isla de Gran Canaria.
Pues sí, somos bastante queseros, comemos bastante queso. Y las producciones nuestras no son de muy grandes, son pequeñas queserías familiares, y las producciones no son muy altas. Prácticamente se gasta cerca de los pueblos, por Guía, Garda, Areuca, Aruca, Las Palmas y en sí, ¿no? Y tiene una salida, tiene buena venta.
Sí, sí. ¿Son rentables ahora mismo dedicarse a tener ovejas y dedicarse a la producción de queso?
Pues yo no me puedo quejar porque yo le he sacado bastante producción al ganado.
¿Cuántas ovejas nos dijo que tenía antes?
Unas 550 aproximadamente.
Un mensaje que transmitir a sus compañeros de la península y del resto de las Islas Canarias, a los ganaderos de Ovino, allí lo están pasando bastante mal.
¿Ellos allá?
Sí.
¿Pero por?
Pues por los bajos precios de los animales y también por los bajos precios de la leche.
Aquí también tenemos el problema que lo que es la oveja de marchante de para matar tiene muy poco valor. Muy poco valor.
¿Y los corderitos?
Los corderos sí tienen buena salida, ya veis, los corderos. Hemos estado haciendo dos años, estamos haciendo un evento promocional de cordero y se ha notado en dos años, se nota bastante lo que es la calidad, la venta de cordero, porque el evento se trata de promocionar varios tipos de a preparar el cordero, que mucha gente no ni lo sabía, y es muy rápido y bueno, y a todos se ve que tiene mucha más salida el cordero ahora.
Para los que son de esta zona, ¿qué significa el Roque de El Nublo?
Hombre, es una estampa de Canarias, aquí es un símbolo.
Es el símbolo de la isla, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pues muchas gracias. Le dejamos que siga con su tarea.
Pues venga, gracias, ¿vale?
Gracias. Seguimos. Música de Canarias, por favor. El Paso Doble Islas Canarias. La semana pasada preguntábamos por la música que no debía faltar en ninguna de las verbenas. Ganó por goleada el Paquito el Chocolatero. Y en la clasificación el segundo fue cualquier paso doble. Nos decían que no podía faltar en las verbenas. Y entre ellos este de Islas Canarias. Vamos con el concurso. Ya está sentado aquí a mi lado Víctor, que es el presidente de los productores de café de, no vamos a decir la localidad. Mamen, ¿están acertando los oyentes o no?
Sí, casi todos, prácticamente sí, tanto en el correo como en las redes sociales.
Bueno, pues está en marcha nuestro concurso. Sorteamos tres lotes, cada uno de ellos compuesto por un kilo de café de aquí, de Gran Canaria, y también por tres lotes de nuestras camisetas. Nos tienen que decir cuál es el nombre de esa localidad que se ha visto afectado también por el incendio. Y qué es formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí en el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además, como llevamos diciendo desde el principio del programa, para poder optar a los premios es imprescindible que junto a la respuesta hayan colocado el hashtag de este sábado, #AgropopularGranCanaria. #AgropopularGranCanaria. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. Tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que pedimos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram con el usuario Agropopular y que ahí estamos colgando todas las fotos del programa de hoy.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Nos llegaba un mensaje a través de Instagram precisamente de Gaby R6R que nos decía que por favor saludáramos a los productores de tomate de Extremadura porque muchos nos están escuchando este sábado. Francisco Paneque, en este caso ya en Facebook, mandaba un abrazo a los agricultores de la zona afectada. Cristóbal Rosales nos saludaba desde Villanueva de Algaidas en Málaga anunciando que hoy llegarían a los 33 grados. José Manuel Ortega también en Facebook, en este caso desde Mairena de Alcor, nos contaba que hoy es el día de San Bartolomé y que es el patrón de esa villa. Y Miguel Brito desde Tenerife mandaba un ánimo a Gran Canaria. Y César Lucía tiene más de correo electrónico que sea quien lo está mirando hoy.
Venga, Lucía.
Pues, por ejemplo, Francisco Javier Velasco nos da los buenos días desde la localidad riojana de Lardero, con unos agradables 16 grados y cielo despejado. Comenta que se solidariza con los damnificados por los incendios de Gran Canaria y también de la provincia de Málaga. María Esther Méndez nos cuenta que está camino a Madrid desde Plasencia, con 21 grados y cielo totalmente despejado. Envío un cariñoso saludo para toda la gente afectada por los incendios y también para todo el equipo de Agropopular.
Y nos vamos a saber lo que dicen, me envía Twitter. Saludo a Antonio Herrero, compañero de COPE Tenerife, que está siguiendo el Twitter. Antonio.
Pues sí, son varios ya los mensajes que se acumulan con ese hashtag de Agropopular Gran Canaria. Qué grande y qué gran labor de Agropopular al pie de la noticia y dando voz a nuestros agricultores y ganaderos. Dice también otro oyente, buenos días desde Burgos y un fuerte abrazo a toda la isla de Gran Canaria. Buenos días desde Asturias, un saludo y mucho ánimo para los afectados. Es fácil acordarse ahora de lo que se ha hecho mal y saber lo que se debería hacer, a ver si se lleva a cabo. No se puede dar la espalda al mundo rural. Buenos días, Agropopular desde el puerto de Santa María. Os escuchamos paseando entre pinos y con el deseo de que la zona afectada por el fuego se recupere cuanto antes. Dice también otro oyente, buenos días desde Boecillo, con una mañana un fresquita. Ánimo a los canarios, buen fin de semana a oyentes y equipos. Buenos días desde Fuensanta, don César. Nuestra solidaridad con los afectados por el incendio en las Islas Canarias. Y
para ya, Antonio, que si no, no damos las noticias que nos quedan.
Vale, vale.
Muchas gracias por tu labor. Muy buenos días.
Igualmente.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En el mercado interior, bajadas y repeticiones en las lonjas. Por ejemplo, la de Toledo, de Asaja y Medio de Secadero, 188 euros, bajada de 1 euro. Las cebadas entre 171 y 177, bajadas de 2 euros. Lo único que sube es la avena a 178 euros, incremento de 2 euros. Y en la lonja de León también bajadas en líneas generales. Los operadores comerciales nos dicen que ha habido bajadas generalizadas en trigo de entre 1 y 2 euros y lo mismo que en cebada y el maíz de entre 2 y 3 euros y en los puertos el maíz baja entre 3 y 4 euros y la cebada del trigo también baja y en los mercados de futuros bajadas prácticamente generalizadas. Pasamos a otros productos como el aceite de oliva. Mariluz.
La ausencia casi total de actividad comercial ha seguido una semana más en el mercado del aceite de oliva y los precios en origen se mantienen sin cambios según indica fuentes del Estepa. En Lampante se cerraron operaciones a 2.050 euros, en Vigen a 2.150 y en Extra a partir de 2.400 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también anotó repeticiones generalizadas en los precios, mientras que el sistema Pulred de la Fundación del Olivar registró una ligera subida en Extra, donde fijó un precio medio de 2.200, mientras que el Vigen repitió a 2.049 euros por tonelada.
En la lonja del melón y sandía de Castilla-La Mancha no hubo una tendencia clara, ya que se anotaron tanto bajadas como repeticiones, quedando las cotizaciones el melón entre 12 y 27 céntimos de euro por kilo y en sandía entre 12 y 22 céntimos. Y en patatas se han parado los descensos de semanas anteriores en Castilla y León. Por último, los frutos secos.
La lonja Albacete registró tanto bajadas como subidas en los precios de las almendras. Las variedades Comuna y Guara bajaron 10 céntimos, mientras que la ecológica subió 5 céntimos, quedando las cotizaciones entre 5,55 y 7,60 euros por kilogramo. Mercamurcia también siguió la misma tendencia, es decir, registró descensos de entre 1 y 3 céntimos de euro por kilo en la mayoría de las almendras, mientras que otras como la Comuna y Largueta subieron entre 1 y 2 céntimos de euro.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos y servicios de primera calidad, dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
Seguimos aquí desde Gran Canaria. Un par de consejos.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75 euros el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
Nos vamos a Bruselas. Las reuniones del primer ministro Boris Johnson mantenidas esta semana con la canciller Angela Merkel y con el presidente francés Emmanuel Macron acercan una posible salida del Reino Unido a la Unión Europea sin acuerdo. Macron advirtió el jueves de que aunque el próximo mes se intente una solución alternativa a la salvaguarda sobre Irlanda, no se cambiarán los equilibrios profundos del acuerdo para el Brexit negociado durante 2 años. Y aquí en la isla de Gran Canaria hay preocupación entre los exportadores de tomate por el Brexit. Dicen que el Ministerio de Agricultura no ha hecho nada ni ha atendido ninguna de las peticiones que han ido formulando. Y hay que tener en cuenta que casi la mitad de la producción de tomate de Canarias va al Reino Unido. Y una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo con Bruselas podría costar al sector de la agricultura de este país unos 850 millones de libras, que vienen a ser 950 millones de euros anuales en pérdidas. Capítulo de Mercosur. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha acusado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de mentir en sus compromisos medioambientales y por ello ha anunciado que se opondrá a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y todo ello debido fundamentalmente a los incendios en el Amazonas. En Irlanda han anunciado que podrían adoptar una medida similar. Y escalada en la guerra comercial y en la subida de aranceles entre Estados Unidos y China. Se están tirando nuevamente los trastos a la cabeza. Los productos agroalimentarios están muy afectados. Por ejemplo, la soja es uno de ellos. Y todo eso va a provocar cambios en los flujos mundiales del comercio de productos agroalimentarios. Y ahora nos vamos a ir a hablar de la manifestación que tuvo lugar el pasado jueves en AINSA. Saludo a don Ramón Rosó. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
Ganadero de ovino en la provincia de Huesca, ¿en qué lugar?
Pues en Abella, Las Paules.
Bueno, ¿y qué es lo que pasa con los osos?
Bueno, pues que tenemos osos. Yo llevo ya 10 años con el oso. Hace 2 años que también ha llegado un lobo solitario, y bueno, que es un problema añadido ya a los muchos problemas que tenemos la ganadería extensiva.
Hubo una manifestación que se puede considerar importante el pasado jueves. ¿Qué es lo que piden ustedes?
Bueno, en principio lo que se pide es la retirada de los osos y de los lobos. Esto es lo que se pide. Bueno, indemnizaciones, pues no lo sé si si esto es la solución, porque yo pienso sinceramente que si tenemos oso y lobo, la ganadería extensiva en la alta montaña, a 1.400 metros que estamos, con un terreno muy escarpado y mucho bosque, es imposible, no se puede convivir.
Pues si le parece, don Ramón, porque el tema requiere más tiempo, la semana que viene volvemos a hablar con usted y con algún otro compañero y analizamos más en profundidad el problema que hay con los osos y la forma que habría de atajarlo. Muchas gracias, muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Antes de eso escuchamos el que se ha convertido en himno, pues, de los afectados aquí en Gran Canaria por el incendio y de todos aquellos que también tienen problemas como estos ganaderos en el Pirineo. Hablaremos más detenidamente de este asunto. Decía que vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Repetición de precios en el porcino de capa blanca en Lérida, los animales cebados, subida de un euro en los lechones, 36 euros. ¿Qué podemos decir del porcino?
Esta actividad debida a la época veraniega ha obligado esta semana a que los precios no varíen en este mercado, aunque pese a esta repetición se mantienen en un nivel más alto de los últimos 5 años, mientras que los lechones anotaron una tendencia alcista después de varias semanas de descensos en los precios ante una oferta más ajustada.
En ibérico, repetición de precios en Salamanca, subidas en el ibérico en Extremadura. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Otra semana más sin cambios en los precios de las canales de vacuno en todas las lonjas y mercados nacionales, configurando un periodo de estabilidad que se espera se prolongue hasta finales de este mes, que será cuando el mercado se prepare ante el aumento de la demanda con el regreso de la población a las ciudades.
El ovino.
El mercado del ovino recupera la tendencia alcista de comienzos de mes, en el que la demanda ha ganado algo más de actividad tanto en el mercado interior como en el destino exterior, a la vez que la oferta se va reduciendo paulatinamente.
En Extremadura también subidas en el ovino. Y en el complejo erótico en pollo sin cambios. En conejos, repeticiones en los precios, y en huevos ha habido oscilaciones entre subidas y repeticiones en los precios. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. ¿Nos queda algún consejo?
La vuelta al cole es bastante dura. Necesitamos ropa con la que podamos jugar y pantalones que no piquen.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes, como pantalones de la marca Freestyle para chico y chica a 9,99 euros la unidad y 15 las dos unidades. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
Moliendo café.
Lleva el sampo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Abrimos el micrófono.
Sí, buenos días, muchas
ahora,
gracias.
Cuéntanos, ¿quién eres tú?
Víctor, gerente de Finca La Laja, Bodega López Rosales y presidente de la Asociación de Agricultores del único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café.
Víctor Lugo, que es el pueblo, ¿cómo se llama la localidad?
Agaete.
Agaete. Esa es la respuesta a la pregunta que estábamos planteando hoy, ya se puede decir, porque ya ha terminado el concurso.
La verdad que sí, que ya cada día somos más conocidos, cada día hemos hecho más promoción y sobre todo lo que intentamos es relacionar el producto con la isla de Gran Canaria, que sea un reclamo turístico para nuestra...
¿Cómo ha ido la campaña?
Pues en principio bien, porque hemos terminado con la recolección a finales de julio, luego también fue la floración a las siguientes semanas y muy bien, porque no nos afectó estas olas de calor que hemos tenido, porque si nos llega a coger con la floración nos hubiese tirado toda la siguiente cosecha, y la verdad que muy bien. Este año hemos recolectado mucho más que años anteriores, también es que estamos plantando mucho más café, porque está habiendo un reclamo muy importante de la gente que quiere comprar café de Agaete.
Vendéis todo lo que producís y más, ¿no?
Yo siempre digo que estamos exportando a más de 30, 40 países, pero no pagamos ni aduana, ni DUA, ni transporte, porque se lo llevan directamente los turistas en las manos. Al final es importante que los turistas puedan conocer los productos, el producto kilómetro cero, que cada vez la gastronomía, la restauración esté más relacionada con todo este tipo de productos. Canarias recibe 16 millones de turistas al año y es muy importante que prueben sus productos.
Muchas gracias, Víctor. ¿Se está plantando más cafetales?
Cada vez estamos plantando más café. También decir que nuestro café está dentro, que nos ha dicho que somos patrimonio de la humanidad. Este territorio donde estamos acaba de ser nombrado patrimonio de la humanidad.
Muchas gracias, Víctor. Los ganadores del concurso.
A través del correo electrónico, Francisco Javier Velasco, que nos escribía desde Lardero, en La Rioja. En Facebook, la afortunada es Clara María de Don Benito, en Extremadura. Y en Twitter, Beatriz Ruiz.
Vamos a ir terminando, Santiago Morollón, capítulos de agradecimientos, tú que has vivido el fuego en primera persona, 30 segundos.
Pues me uno rápidamente a las personas miles que ayer se concentraban en la playa de las Canteras con una camiseta verde de Gran Canaria, todos ellos y de muchas partes de Canarias, para agradecer a todos los que han combatido con el fuego, 1000 personas en tierra y 18 medios aéreos estos días, y que han ocasionado que afortunadamente, pues hoy, vamos a ver si suerte, podamos dar por controlado este tercer incendio que vivimos en tan solo 15 días.
¿Alguna última hora?
Pues de momento no, esperemos que pueda ser controlado.
Pues muchas gracias, Santiago Morollón, por habernos acompañado, a todos los compañeros de COPE aquí en Gran Canaria, a todo el equipo de Madrid, y muchas gracias a todos ustedes. La semana que viene volvemos, esperemos que desde Madrid. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Gran Canaria.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.